Quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Es una relación sólida? ¿Es una relación profunda, llena de significado, o es solo una relación superficial, tal vez de un solo día a la semana? Una de las características de estos últimos tiempos en nuestra sociedad es el de haber relegado a la religión. Cada vez la ponemos más al fondo en nuestra lista de prioridades y de cosas a hacer, hasta que a veces solamente pensamos en Dios o en la religión, en nuestro servicio a Dios en un solo día. A veces son dominicales, piensan en el domingo, a veces son gente que guarda el sábado, pero solo el día sábado. A veces las mismas personas que se dicen ministros o pastores animan y alientan eso. Y escuchaba a un señor que tiene muchos seguidores y tiene su programa que está por satélite, ponen ellos sus prédicas, y ahí me llamó mucho la atención una frase que él dijo. Tal vez lo dijo emocionado, no sé qué, pero sinceramente yo pienso que no lo pensó bien para decirlo. Él decía: solo asegúrese de venir al culto y traiga sus ofrendas a Dios. Lo que haga el resto de la semana es asunto suyo. Yo pensaba, ¿cómo va a ser asunto suyo? Es asunto de Dios también. Pero, como digo, tal vez se le chispoteó, pero él decía que lo importante era que se aseguren de ir al culto. Obviamente en el culto van a recoger sus ofrendas y todo, así es que estaba recordando eso. El resto de la semana, bueno, ya es cosa de cada uno. A veces queremos tener una relación con Dios, pero queremos que esta relación sea casual, como la de un conocido, o tal vez como la que tenemos ahora en nuestros tiempos, un contacto de Facebook. Yo tengo muchas personas, bueno, siempre trato de ir sacando algunos, pero muchas personas que yo no sé por qué, a veces yo digo, ¿por qué le he puesto de contacto a esta persona si ni siquiera lo conozco, ¿no? A veces ni siquiera, nunca en mi vida he hablado con esta persona, nunca he tenido, pero a veces es contacto de mi amigo y me dice, ¿puedo ser su contacto? Y por alguna razón lo he añadido. Esta semana le decía a mi esposa, mi meta es quitar 30, saqué 31. Porque realmente decía, esta persona yo nunca la conozco, no sé, y hasta a veces ni siquiera estoy de acuerdo con las cosas que le gustan o que no le gustan. A veces nosotros queremos tener una relación así, de ese tipo, de relación superficial con Dios, no la de un amigo personal, íntimo. También a veces queremos tener una relación con Dios horizontal y no vertical. No queremos que Dios nos diga algo que tenemos que hacer. Nosotros queremos argumentar con Dios. Queremos que sea una relación más vertical, o mejor dicho, más horizontal que vertical. A veces queremos nosotros inclusive imponer las condiciones para una relación con Dios y no al revés. A veces falsamente o ilusamente decimos, Dios, yo te voy a servir si tú haces esto. Si tú me curas esta enfermedad, yo te sirvo. ¿Y qué si no me cura? ¿Ya no le sirvo? A veces pensamos que Dios va a aceptar ese tipo de situación con nosotros. Nos creemos muy importantes a veces. Como digo, creemos que estamos a la par con Dios. Y no nos damos cuenta que es al revés, ¿no? Al revés. Queremos servirle a nuestra manera. Queremos darle lo que nos sobre de tiempo, lo que nos sobre de dinero, lo que nos sobre de esfuerzo. Y como digo, eso Dios no lo acepta. A veces también podemos proyectar la actitud, hermanos, de Dios, por ahora no quiero nada serio contigo. Estoy bien. Si te necesito, te llamo. Ahora estoy bien. Una relación superficial. Y a veces nos hemos acostumbrado. Hay personas que nunca han crecido y no les gusta asumir compromisos serios. A veces le temen, le corren a los compromisos. Hay personas que a veces andan ahí hablando, por ejemplo, a las señoritas o a los jóvenes, a los varoncitos, y cuando ven que la cosa se pone serio, dicen, no, un momentito. No estoy seguro. Me voy para atrás. Porque ya esto se está poniendo serio. Y a veces pensamos que podemos hacer lo mismo con Dios. En Apocalipsis capítulo 3, tenemos que crecer, hermanos, tenemos que madurar, tenemos que empezar a asumir compromisos. Apocalipsis capítulo 3, En el versículo 15, esta es otra escritura que conocemos, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una de las dos cosas, ¿no? A veces somos tibios en nuestra relación con Dios. Y Dios dice, por cuanto eres tibio, ¿qué va a hacer? Dice, te voy a vomitar de mi boca. Dios no acepta una relación superficial con alguien. A veces he hablado con personas y me dicen, bueno, a veces dicen, me da como ganas de bautizarme, pero ya no, a veces me voy para atrás porque, no sé, este compromiso es muy serio. A veces yo me pongo a pensar, ya viene como 40 años a la iglesia, ¿eh? Y todavía quiere una relación superficial. Conoce el camino de Dios, ha oído el camino de Dios, lo entiende, pero no, todavía no. Como digo, a veces son como esos, bueno, casi digo jóvenes, ya no tan jóvenes a veces, ¿no? Están en esa misma situación. Para Dios es muy importante que cuando entramos en una relación con Él, lo hagamos de manera profunda y comprometida. Él no acepta otro tipo de relación. Y una de las razones es, hermanos, porque la forma en que nosotros llevamos nuestro compromiso con Él, con Dios, va a afectar a otras personas que están en nuestro entorno. Por ejemplo, principalmente a nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos. Eso, la forma como usted y yo llevamos una relación con Dios va a tener un efecto en las personas que están bien cerca a nosotros. En 1 Corintios capítulo 7, por ejemplo, dice en el versículo 14, 1 Corintios 7, 14, dice: el marido incrédulo es santificado en la mujer. Una mujer que tiene una relación sólida con Dios tiene un efecto en su marido. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Va a tener un efecto en la persona con la que nosotros nos hemos casado. Y también dice nuestros hijos. Afecta a nuestros hijos. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Ahora hablábamos un poco de eso en la mañana, ¿no? De qué cosa es ser inmundo. Mientras que ahora son santos. La forma como nosotros vemos nuestra relación con Dios, llevamos nuestra relación con Dios, va a tener un efecto sobre nuestra familia. Deuteronomio capítulo 6 también nos habla de eso, ¿no? Dice el versículo 1, dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos, Deuteronomio 6:1, que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase. Ahora, ¿para qué? Dice, para que los oigamos y seamos unos eruditos. No, dice, para que los pongáis por obra, para que los hagan, para que los practiquen. Los mandamientos de Dios no es una cosa de teoría, es una cosa para hacerlo. No es una cuestión solo de conocimiento, es una cuestión de ponerlos por obra. Ahora, ¿para qué? Dice versículo 2, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y no solo tú, dice, también tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, en el versículo 5 dice: amarás al Eterno tu Dios. Ese es el grado de compromiso que Dios quiere con nosotros, hermano. Dice: amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todos nosotros, todo lo que somos. Ese es el grado de compromiso que Dios espera cuando Él se muestra a nosotros. Dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y estas palabras, dice, estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, van a estar grabados en tu mente. Y eso lo vamos a repetir a nuestros hijos. Le vamos a enseñar a nuestros hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, todo el tiempo. Va a tener un efecto. Si usted está comprometido con Dios, eso va a afectar a su familia, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, quiera ser el caso. Dios es un Dios, a veces no nos gusta pensar en eso, pero Dios es un Dios que trabaja con familias. A veces nosotros pensamos, no, es más, hay personas que dicen, yo no quiero que mi esposa llegue a la iglesia. Yo no quiero que mi esposo llegue nunca a la iglesia. ¡Qué pensamiento tan raro! Dios dice que más bien ellos deberían venir a la iglesia debido a nuestro compromiso, al compromiso que hemos asumido con Él y cómo lo estamos llevando adelante. Ustedes se pueden leer los evangelios y hemos hecho en años pasados un estudio de los evangelios, ¿no? ¿Cuántas personas eran familia involucrados ahí con Jesucristo? Primo de Jesucristo, Jesucristo llama a uno y llama al hermano, está por ahí la tía, es familia. Dios trabaja con familias. A veces a la gente dice, pero para mí al contrario, cuando le dice, es aquí toda la familia Quijano. Yo digo, qué bueno. A veces, ¿quién será más, los Quijano o los Trejo? No sé, no he contado, ¿no? Pero por ahí estamos casi, ¿no? Un manchón de cada lado. ¿Pero por qué sería malo eso? ¿Cuál es el problema? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y hay otros que ya nos están alcanzando también por ahí, ¿no? Y es interesante porque el otro día estábamos, estábamos cenando en mi casa y empezamos a ver que hasta ya éramos, no sé, primos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hace mi primo? Ya sacando la línea, dentro de la iglesia se casó con la prima del primo del otro primo, no sé de qué. Por ahí una línea, no sé si, ya no hay ni sangre, pero hay una lineecita por ahí que me llega hasta mí. ¿Verdad? No es. Pensaba, por ejemplo, con los Trejo, ya si juntamos, mi hermano se casó con Diana. Entonces por ahí hay otra relación. Es un ejemplo, ¿no? Cómo se va tejiendo, aún dentro de la iglesia se van haciendo uniones. Hechos capítulo 16. Hasta con Freddy, creo que ya somos por ahí, porque justo estábamos pensando en eso, ¿no? Ese día creo. Porque Carlos se casó con mi hermana, Elena se casó con Freddy, y hay una conexión por ahí. Con, no sé qué Freddy, pues casi mi primo, no sé qué sea. Mi primo Freddy. Hechos capítulo 16 dice, versículo 30. Cuando estaba preso Pablo y Silas en Filipo, ¿no? Estaban presos, y obviamente nos cuenta la historia que Pablo y Silas estaban orando, estaban presos, pero ahí estaban orando y cantando himnos, cantando salmos. Y en eso se empieza a mover la prisión, se abren las puertas, y el guardia obviamente pensó, ya se escaparon todos los presos, y dice, saca su espada para matarse. Obviamente temiendo después las consecuencias de que se le hayan escapado los presos y nadie le iba a creer que había sido un milagro. Entonces, pero le llaman y le dice, no, aquí estamos, ¿no? Nadie se ha escapado, estamos completitos. Entonces, obviamente aquí el carcelero, dice el versículo 30, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y después de ver eso, él dijo, no hay duda, ¿no? Aquí estos son hombres de Dios. Entonces les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, su familia, sus sirvientes, todos los que estaban en su casa, ahí estaban, contentos de haber, obviamente, oído el camino de Dios, de haber conocido sobre Cristo. Entonces, es importante porque nosotros, como digo otra vez, cómo llevamos nuestra relación con Dios tiene un efecto sobre las personas, sobre nuestra familia en primer lugar, y también sobre las personas que nos rodean. Es muy importante. En Números capítulo 20 tenemos otra historia, ¿no? De cómo dice acá. Otra vez vamos a leer brevemente uno versículo. Dice versículo 6. Esta es una instrucción que se le da a Moisés. En el versículo 8 Dios les dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés estaba un poco enojado, muy enojado, me imagino, también por toda la situación que estaba viviendo con el pueblo de Israel. Tomó la vara de delante del Eterno como él mandó. Así Dios le había dicho, no toma la vara, hasta ahí estamos bien. Versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Está bien, así era la instrucción, y los reúna y les dijo, oíd ahora rebeldes. A eso no le dijo Dios, ¿no? Ahí le salió a él su añadido. Dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. No se le dijo una vez nada más. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón. Imagínense, aquí hay una situación bien interesante, porque Dios espera que las personas que tienen contacto con nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro compromiso con Dios y cómo lo llevamos, que las personas glorifiquen a Dios, que las personas entiendan de Dios, conozcan a Dios. Y aquí vemos a Moisés y Aarón que ellos no hicieron eso. Y hubo graves consecuencias para Moisés, porque dice el Eterno, versículo 12, le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Nosotros tenemos el deber de santificar a Dios delante de cualquier persona que nos conozca. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Dice, por tanto, no meteréis esta congregación, hablando Moisés y Aarón, en la tierra que les he dado. Ustedes no hicieron, no me santificaron delante del pueblo de Israel. Por eso ellos, la consecuencia de eso, imagínense qué tan, no más triste, porque obviamente Moisés hizo todo el trabajo, todo, y al final se quedó. Dijo, tú no me santificaste delante de la gente, entonces no entras, no vas a hacer entrar al pueblo a la tierra que él prometió. Yo creo que eso nos debe enseñar a nosotros, o nos debe dar una advertencia a nosotros, la forma en que nosotros enfocamos nuestro compromiso con Dios, la forma como lo llevamos, va a afectar a nuestra familia, a las personas que nos rodean y también a nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios, hermanos, no podemos postergarlo a un segundo plano de nuestra vida, no es posible. No podemos hacerlo a un lado para cuando tengamos tiempo. No para el sábado, ¿no? Bueno, el resto de la semana puedo hacer lo que quiero. El sábado ya le doy un tiempecito a Dios. No nos olvidemos que nos hemos acercado al Ser Supremo, al Creador del Universo, al Ser más poderoso que existe, al que está sobre todo. A veces no captamos, nuestra mente no capta eso. A veces nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de presentarnos dice mucho de qué visión tenemos de Dios. Si a usted lo invitan, como hemos dicho antes, si a usted lo invitan al Palacio de Gobierno, ¿usted va a ir con sandalias, digamos? ¿Va a ir con su chorcito? No, porque usted supuestamente va a ir y va a mostrar respeto ante el presidente. Por eso digo, todo tiene que ver el enfoque que tenemos del compromiso que hemos hecho con Dios. Cuando venimos aquí, nuestra forma de venir, la forma como nos vestimos, la forma como nos conducimos, ¿muestra respeto a Dios? ¿Muestra que entendemos que estamos viniendo ante nuestro Creador? ¿Ante el ser más poderoso que existe? En Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, a veces uno bromea, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Cuando vienen, pero los padres, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Ah, vamos al servicio, pues, agarra tu chancleta y ropa, anda, sácalo de la ropa sucia, pues, además, echa un poquito de colonia, nadie se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Nuestros hijos pensarán, estamos yendo, como ir al mercado, como ir al cine. Entonces, ¿qué, eso muestra reverencia y respeto a Dios? Digo, hermanos, estamos viniendo ante nuestro Creador, no estamos viniendo a presentarnos ante, no sé, pues, ante un ser humano. Isaías capítulo 40 dice en el versículo 17, Dios dice, como nada son todas las naciones, obviamente delante de Dios, en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué vamos a comparar a Dios? Dios es el creador, Dios es el ser supremo. No hay nada más alto que Dios, no hay nada más poderoso que Dios. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre, hasta el pobre, dice, escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dice, no sabéis, dice, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él, Dios, convierte en nada a los poderosos. Si no, pregúntele a Nabucodonosor. Nabucodonosor andaba por ahí todo pavoneándose, ¿no? Yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy lo máximo. Ah, Dios dice, ah, eres lo máximo, te voy a mandar como un animal ahora. Y lo hizo, ¿no? Estaba comiendo pasto por ahí, alfalfa, pasto, no sé qué, está comiendo como cualquier animal. El que se creía, pues, el más poderoso. Por eso dice aquí, en el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Dios, me haréis semejante o me compararéis? Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. Levantemos, hermanos, en alto nuestros ojos y miremos quién creó estas cosas. ¿Quién creó todo lo que existe? Él, Dios, saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? ¿Por qué decimos, hermanos, que nuestro camino está escondido del Eterno? ¿Por qué creemos que nuestro camino, lo que hacemos, cómo somos, va a estar escondido de Dios? Y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es el Eterno, el cual creó los confines de la tierra. Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Entendemos a quién nos hemos acercado, hermanos? Nabucodonosor lo entendió, ¿no? Después que tan soberbio, andaba por ahí pensando que él era lo máximo, que yo hice esto, yo hice lo otro, no hay nadie más grande que yo, yo mismo soy. Al final, no, rápidamente dice Daniel capítulo 4 en el versículo 30, Daniel 4:30 dice, estaba Nabucodonosor andando y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba la palabra en su boca y le vino lo que... Ah, ya, vamos a ver pues, ¿quién es realmente el poderoso? Versículo 34, dice, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ya recién él reconoce, ¿no? Dice, alcé mis ojos. Tuvo que pasarle todo esto para que reconozca. ¿Qué nos tiene que pasar a nosotros, hermanos, para reconocer que Dios es realmente el que gobierna, que Dios es el que está en control, que Dios es el que tiene todo el poder y el dominio? Nabucodonosor Dios lo tuvo que mandar hasta, como digo, como un animal más, a comer por ahí su pasto. Pero finalmente dice, y alcé mis ojos, versículo 34, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, el Eterno, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No podemos hacerlo. A nosotros nos corresponde aceptar su voluntad. Yo no puedo decirle a Dios, ¿por qué haces esto? Tengo que aceptar su voluntad. Su voluntad es perfecta. Éxodo capítulo 19. Dios es un ser poderoso. A veces, no sé, parece que nos olvidamos de eso. Y hemos sido, a veces, nuestra mente ha estado tan llena de conceptos de Dios o de imágenes de Dios, que pensamos que Dios es, no sé, pues será una pintura. Dios será un cuadro, una imagen. Dios está vivo, Dios está presente. ¿No creemos que venimos y nos presentamos ante Dios cuando venimos a un servicio? Éxodo capítulo 19 dice, aconteció, versículo 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Aquí está hablando obviamente el pueblo de Israel cuando, previo a la entrega de los 10 mandamientos, dice, y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Hubo manifestaciones físicas impresionantes, porque dice aquí, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todos estaban impresionados, asustados. Y Moisés, versículo 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense la imagen, ¿no? La impresión que tenían estas personas allí. Moisés lo saca y dice, Dios va a estar aquí, va a mandar su presencia. Y todo el monte empieza a humear, dice, imagínense. ¿Por qué? Dice, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, fuertemente. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Interesante, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa voz de Dios tronante? Capítulo 20, versículo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros porque para que no muramos. Imagínense, hasta ellos pensaban, acá no vamos a morir. El monte temblando como un papel, ¿no? La voz de Dios ahí tronando, relámpagos, todas esas luces, todo el humo. Y Moisés, dice, versículo 20, respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que conozcan un poquito del poder de Dios, un poquito. Y ustedes, hermanos, y yo, nos hemos acercado a ese mismo Dios. Ciertamente no hemos visto el edificio temblando ni nada de eso. De repente por eso no creemos. Hebreos capítulo 12 nos habla de eso. A veces nosotros decimos, ¿dónde está el humo? ¿Dónde están los truenos? ¿Dónde está la voz de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, lo que estábamos leyendo, ¿no?, en Éxodo, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, esa voz que tronaba, dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estaban asustados. Versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, dice, era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Este es el mismo Moisés, ¿no? Versículo 22. Sí, nosotros no hemos estado ahí en el monte Sinaí. Pero dice el versículo 22, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y está hablando de nosotros, del pueblo de Dios, de la iglesia, de los llamados. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, obviamente están esperando la resurrección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice, entendiendo eso, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la promesa que tenemos, hermanos, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, hermanos, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos ser indiferentes a Dios. No es posible, tenemos que respetarlo. Tenemos que obedecerle y someternos a su voluntad. No hay otra manera. Cuando uno conoce a Dios, Dios no acepta menos que eso. Dios no va a aceptar una relación casual con nosotros. En Isaías capítulo 66 dice, Isaías capítulo 66, hermanos, Dios nos ha abierto los ojos, Dios nos ha llamado en este tiempo, nos ha hecho conocer su voluntad con un propósito. Tiene un propósito. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, ese Dios poderoso, creador, todopoderoso, Él ha hecho todo, todo lo que vemos y lo que no vemos. Dice, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré, ¿a quién va a mirar Dios? ¿A quién? ¿Con quién tiene una relación íntima, cercana, personal? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que entiende, que comprende, lo ha llamado. Porque no queda otra cosa. Si uno entiende la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, no puede menos que sentirse pobre y humilde. No puede menos que aceptar una relación vertical, que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo ponerle condiciones a Dios, de ninguna manera. Por eso Dios dice, yo voy a mirar a la persona que es pobre y humilde de espíritu. La persona que entiende ante quién viene, ante quién se presenta. Que tiembla a mi palabra, que respeta su palabra, cumple su palabra. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice versículo 1, por tanto, hermanos, claramente dice aquí, es necesario, es una necesidad. No podemos elegir, no es que Dios nos dice, bueno, a ver si quieres algo, si no, no, dice, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, dice, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, eso es otra cosa importante, ¿no? Toda desobediencia, dice, recibe justa retribución. Esa es una ley de Dios. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escapará usted? ¿Cómo escaparé yo si descuidamos una salvación tan grande? Dios no está jugando. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, está hablando de Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Había testigos. Testificando, versículo 4, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, la voluntad de Dios. Nuestra vida se tiene que acomodar a la voluntad de Dios y no al revés. Dios no se tiene que acomodar a mí. Dios no se tiene que acomodar a mi tiempo, a mi conveniencia, a mi comodidad. Yo me tengo que acomodar a Dios. Marcos capítulo 8. Si no, no podemos ser discípulos de Cristo. Si no, no podemos asumir un compromiso firme con Él, sólido con Él. No podemos tener una relación íntima con Dios si no entendemos que nosotros somos los que nos sujetamos a Él. En Marcos capítulo 8 dice el versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es compromiso. Y tome su cruz y sígame. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo aquí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y esté dispuesto a sufrir y sígame. Uno, este camino no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Es un camino ciertamente difícil. Versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve, no? Si uno gana todo el mundo y pierde esta oportunidad que Dios nos da de ser parte de su familia, de vivir eternamente. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto puedo pagar por mi salvación? ¿Qué recompensa voy a dar? Todo el dinero del mundo no alcanza. Porque el que se avergonzare de mí, dice, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estamos comprometidos con Dios, no nos vamos a avergonzar de él y del camino que él nos muestra. De ninguna manera tenemos que avergonzarnos del camino de Dios. No tenemos que avergonzarnos de guardar las fiestas. ¿Por qué tendría que avergonzarme de guardar las fiestas si es un mandamiento de Dios? Como he dicho antes, yo no voy a decir con ellos, ¿a dónde vas? A la fiesta de la... ¿Qué? ¿A dónde estás yendo? Ah, estoy yendo a la fiesta de la... ¿Por qué no podría decirle, me estoy yendo a celebrar la fiesta de tabernáculos? ¿Y qué es eso? Ahí tengo una oportunidad de explicarle qué es la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué no comes estos días pan? ¿Por qué comes ese pan duro? Ah, es que el médico me ha dicho que el pan otro me hace mal. No, yo como pan sin levadura porque es un mandamiento de Dios. En estos días yo no puedo comer pan con levadura. ¿Por qué tendría que avergonzarme de eso? De repente van a pensar en estar rayado, ¿no? Está medio loco, pero es un problema de ellos. No tengo que avergonzarme de guardar el día sábado. ¿Por qué tendría que hacerlo? No tengo que avergonzarme de dar diezmos. ¿Por qué tendría que avergonzarme a alguien y decirle gracias, pero no como cuy? ¿Y por qué no comes cuy? Uy, es que me hace mal al hígado. Me hace mal al hígado. Obviamente con amabilidad uno le explica, ¿no? Yo no como por convicción religiosa. La Biblia me dice que hay ciertas carnes que yo no debo comer y yo creo eso. Ah, tú te lo pierdes, dice, pásame tu cuy. Está bien, si quiere comérselo. En la mañana le digo, no, si quiere, dale, bueno, te vendo mi cuy. Yo tendría que avergonzarme de que yo no celebro la Navidad. O Año Nuevo, Halloween. ¿Por qué me debería dar vergüenza? Me debería dar vergüenza hacerlo, porque eso es contra la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. A veces, hermanos, es bien difícil por la presión que hay, pero tenemos, si nuestro compromiso con Dios es firme, tenemos que hacerlo, tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que poder dar explicación de cualquier persona que demande razón de la fe que hay en nosotros, de las cosas que hacemos. Esa es la intención, por ejemplo, en la mañana estuvimos viendo un poco sobre las carnes limpias e inmundas, pero podemos explicar por qué nosotros no comemos ciertas carnes y por qué sí comemos otras. Deberíamos poder hacerlo. Primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Obviamente está hablando aquí de las costumbres que tiene el mundo contrarias a la voluntad de Dios. Hay cosas en el mundo que no hay problema, pero hay cosas que Dios expresamente dice que uno no tiene que hacer. Pero a veces para nosotros es tan difícil dejar esas cosas, dejarlas atrás y creemos que, bueno, yo puedo servir a Dios en esto, pero en esta otra me reservo. Entonces no estamos comprometidos con Dios. Estamos, como decía Apocalipsis 3, ni frío ni caliente. No podemos escoger en qué vamos a obedecer y en qué no. Dios no nos ha dado esa prerrogativa. Bueno, ¿sabes qué escoge? A ver, escoge qué más fiestas del mundo puede celebrar y qué no. Ah, bueno, celebra Año Nuevo, pues ya, pero Navidad no. Hay una persona que me dice, yo celebro Año Nuevo, pero Navidad de ninguna manera. Versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que está comprometido con Dios, el que no se avergüenza del camino de Dios, ese permanece para siempre. Ese permanece para siempre. Y no olvidemos que el compromiso que hemos hecho con Dios no es como decía este predicador que les comenté, solamente vengan al servicio o vengan al culto, como dicen ellos. No, abarca toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, familiar, social, laboral, cualquier campo que se imaginen ha sido afectado por nuestro acercamiento a Dios. Y en todo tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana, No es una cuestión de 24 horas nada más. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, Filipenses 2, 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es solamente cuando alguien me está mirando, no es solamente cuando me está mirando el ministro o el otro hermano, es todo el tiempo. Efesios 6 dice también algo parecido, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo. Hay personas que sirven para ser vistas. Dice, no, eso no sirve. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Es como los fariseos, ¿no? Que hacían, dice, las cosas para ser vistos. Sino como siervos de Cristo, de corazón, comprometidos, haciendo la voluntad de Dios. De corazón tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aunque nadie nos vea. Obviamente Dios nos ve, pero aunque ningún otro hombre nos vea. Versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro compromiso. El compromiso con Dios es, aunque nadie nos vea. Muchas veces es fácil, ¿no? Cuando nos están viendo, aparentar algo. Tener una cara cuando alguien nos ve. Pero ¿y cuando no nos ven? Cuando no hay, digamos, un hermano cerca, cuando no está el ministro cerca, ahí somos diferentes. Entonces, no estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con las personas que nos están mirando. Queremos impresionar a las personas que nos están mirando en vez de querer impresionar a Dios realmente. Servir a Dios. Dios, hermanos, y su voluntad, si estamos comprometidos con Él, se convierte en nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad, Dios y su voluntad. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, todo. No es solo una cosa, es todo. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero enfatizar en todo lo que hacéis, todo. Y algo importante que leímos hace un rato, hermanos, la justicia de Dios siempre nos va a alcanzar, de una u otra manera. Y eso debe estar claro también. Una vez conversaba con alguien que me decía si podía traer personas a la iglesia, ¿no? A veces yo le hablaba un poco de que tenga cuidado, ¿no? Porque cuando uno trae a una persona para escuchar el camino de Dios, es un asunto bastante serio. Porque la palabra de Dios dice no va a regresar vacía. Entonces uno cuando se acerca a Dios hay consecuencias de eso. Uno no se puede burlar de Dios. Una vez que nos hemos acercado a Dios, no podemos burlarnos de Él. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. En Gálatas capítulo 6 dice eso, ¿no? Dice eso en el versículo 7, dice, no se engañen, no se equivoquen, no se engañen, Dios no puede ser burlado. A veces hay gente que cree que se puede burlar de Dios. No es posible. Y menos si nosotros lo conocemos. Ustedes pueden leer Romanos capítulo 1. ¿Qué pasa con la gente que conoce a Dios y después deja el camino de Dios, abandona el camino de Dios? Su mente se corrompe. Y aquí nos dice que no debemos engañarnos, Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero no nos podemos burlar de Dios, de ninguna manera. No podemos aparentar que sí, yo voy el sábado, yo me presento en la iglesia, soy una persona el sábado y el resto de la semana soy otra persona. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? Dios, lo que pasa es que Dios nos da tiempo, ¿no? Dios nos da tiempo para cambiar, pero en algún momento, si no lo hacemos, nos va a llegar la justicia de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. No se puede burlar de Dios, nadie se puede burlar de Dios, del ser más poderoso del universo, del Creador. Salmos capítulo 14, dice en el versículo 1, dice el necio en su corazón. Usted se burla, ¿no? El necio dice, no hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido. La gente se ha corrompido, hace cosas, se dice obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el Eterno, versículo 2, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Qué triste, ¿no? Dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Eso no entienden, no? Dice, no entienden esta. Las personas que hacen iniquidad, ¿no entienden que no se pueden burlar de Dios? ¿No entienden que va a llegar un momento en que hay que darle cuentas a Dios de lo que hacemos? Y no estoy hablando del futuro, en esta vida vamos a darle cuenta a Dios de muchas cosas que hacemos. Que devoran a mi pueblo, como dicen pan, dice, yo y al Eterno no invocan. Ellos, versículo 5, temblaron de espanto. Algún rato va a llegar ese momento, ¿no? Temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. Su justicia, la justicia de Dios, nos va a alcanzar. De todas maneras. Si es que ya cuando uno conoce a Dios, el único camino que tiene, la única opción que tiene es comprometerse con Él, y comprometerse bien con Él. No hay otra opción. Salmos 10, versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Eterno, y te escondes en el tiempo de la tribulación? A veces uno tiene esa impresión, ¿no? Dice, Dios está lejos, se esconde en el tiempo de la tribulación. Versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Piensa que nunca va a tener que rendir cuentas, ¿no? Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Dice, ¿qué hace? Bendice al codicioso y desprecia al Eterno. Despreciar a Dios implica no entender, no captar, hermanos, su grandeza. Si no lo apreciaríamos, no lo despreciaríamos. Despreciar a Dios implica y tiene que ver con la forma como nosotros nos presentamos ante Él. A veces no lo vemos de esa forma, pero yo puedo despreciar a Dios viniendo, como digo, yo vengo a un servicio y vengo como si fuera al mercado. Eso es un desprecio a Dios. No entiendo que estoy viniendo ante Dios. No estoy yendo a mi caserita del mercado. Y el domingo, por ejemplo, a veces me voy al mercado con mi esposa y me pongo mi sandalia, me pongo mi chor, mi polo, y me voy al mercado. Pero yo no puedo venir y presentarme ante Dios así. Sería un desprecio a Él. Dice versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. A veces habla de Dios, a veces se dice cristiano, pero no busca a Dios, no busca complacer a Dios, no busca hacer la voluntad de Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No lo considera, no considera a Dios. Piensa que puede olvidarse de Él, que puede burlarse de Él. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no, el malo, el necio, el que desprecia a Dios, dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. No me va a pasar nada. Yo puedo hacer lo que me da la gana. A ver, que Dios haga algo. Siempre está pensando así, ¿no? Yo puedo pecar, ¿y qué? No me cae un rayo. Entonces sigo pecando. Dice, piensa, nunca me alcanzará el infortunio. Versículo 7, llena está su boca de maldición. Habla cosas malas y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. No considera para nada a Dios. Está hablando cosas, como dice aquí, maldades, vejaciones, chismes, ¿no? Rumores, murmuraciones, mentiras. Es una persona que tal vez, como digo, asiste a una congregación, tal vez está en la iglesia, hasta tal vez se ha bautizado y todo. Pero su vida dice, no, yo desprecio a Dios. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae, caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, en su mente, dice, piensa, Dios ha olvidado. Ya Dios se olvidó ya. Yo he hecho esto hace tanto tiempo, ya Dios se olvidó. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ya Dios no ve. No, no, si Dios veía, esa es la mentira, ¿no? A veces uno piensa que uno está pecando, que uno está faltándole el respeto a Dios, despreciándolo, no obedeciéndole, quebrantando sus mandamientos, su ley. Y como no pasa nada, de repente Dios no está ocupado con otro más pecador que yo. Pero nos olvidamos, hermanos, que la justicia de Dios nos va a llegar. Por eso dice aquí, ¿no? Dios nunca lo va a ver, dice el versículo 11. Versículo 12 dice, levántate, oh eterno Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú no le vas a pedir cuentas. ¿Creen ustedes que Dios no nos va a pedir cuentas, hermanos? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar, tenemos que volver a Dios, regresar a Dios. Porque en algún momento Él sí nos va a pedir cuentas. No confundamos paciencia con que Dios no ve, con que Dios se ha olvidado. Versículo 14 dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Dios va a recompensar de todas maneras a estas personas, y no de buena manera. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. El Eterno, no nos olvidemos, es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Eterno. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. No podemos, hermanos, deshonrar a Dios, faltarle el respeto y esperar no cosechar lo que estamos sembrando. Yo sé que a veces no es agradable oír esas cosas, pero tenemos que volver a Dios. Muchos de nosotros, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de presentarnos ante Él, a veces estamos mostrándole desprecio y vamos a recibir las consecuencias de eso. Malaquías capítulo 1 nos dice bien, bien claro, ¿no? Dios es un Dios, dice la Biblia, celoso, fuerte, celoso. Dios demanda nuestra reverencia, nuestro respeto. Dios demanda nuestra sumisión, nuestro amor, nuestra entrega total a Él. Él no pide nada menos que eso, no acepta nada menos que eso. Malaquías capítulo 1 en el versículo 6 dice, el hijo honra al padre. Es un mandamiento, ¿no? Está bien, hay que honrar a nuestros padres. El siervo a su señor, también, ¿no? Y la mayoría, creo, las personas que trabajan para alguien, respetan a esa persona, o por lo menos cuando está la persona le muestran respeto, ¿no? A su jefe. Entonces dice, sí, dice Dios, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Nosotros decimos que Dios es nuestro padre, que somos hijos de Dios. Él es nuestro padre. Y Dios dice, entonces, si soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué me desprecian? Y si soy señor, dice él, si soy el amo, el señor, nosotros decimos que Dios es nuestro señor, nuestro amo, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la reverencia que debe tenerme? Ese temor reverente. Dice el Eterno de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿No? ¿En qué? ¿De qué estás hablando? Versículo 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Eterno es despreciable. Es interesante, ¿no? Porque aquí hay una llamada de atención a los líderes religiosos. Dice, ustedes están haciendo algo incorrecto. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Hablando de esto, obviamente haciendo una analogía, ¿cómo como ministro podría despreciar yo a Dios? Dice, en que yo ofrezca sobre el altar de Dios pan inmundo, alimento contaminado, alimento que no es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la palabra de Dios pura. Las personas que tenemos la responsabilidad de educar en la iglesia, sermoncillos, sermones, medios sermones, hay que tener bastante cuidado con eso. Dice, ¿en qué podemos deshonrarlo? En que pensamos que la mesa del Eterno es despreciable. ¿Qué me toca, sermoncillo? A ver, voy a ver internet, ¿dónde hay ahí por aquí? Saco una cosa, nada más, listo. No hay estudio, no hay preparación, no hay oración. No hay ese respeto hacia la palabra de Dios y hacia lo que uno va a presentar a su pueblo. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Ay, a esto igual nadie me lo va a aceptar, entonces que Dios me lo acepte. Yo me acuerdo un tiempo cuando había una persona que era interesante porque siempre cuando le pagaban escogía sus billetes más nuevos y siempre eso daba sus diezmos. A mí me llamaba la atención que siempre sus billetes eran nuevos, ¿no? Decía, no, es que cuando me pagan yo busco lo que está más nuevo para darlo. Y me parecía bien raro el contraste con otra persona que una vez, obviamente cuando ustedes ven ahora, por eso hay personas que controlan y revisan antes de entregarme para llevarlo al banco. Pero en ese tiempo yo me acuerdo que obviamente era otro ministro y yo era el que revisaba, pues, después, ¿no? Y ahí mismo cuando abrí el sobre encontré $20 falsos, ¿no? Y se notaba rápido que era falso por el papel, ¿no? Entonces lo volví a poner y el sábado lo traje y le digo, mira, ¿sabes qué? Estos son falsos. Ah, sí, sí, yo sabía que eran falsos, pero yo dije, de repente, ¿se lo puede pasar? Porque a mí me lo han rechazado por varios lugares, ¿no? Entonces yo pensaba, qué diferencia, ¿no? O sea, él quería que la iglesia lo lleve al banco y lo pase, pero en el banco hasta de repente me hacían problemas porque pensaban que yo voy a dar un billete falso. Pero dice, no, hay varios, me han rechazado, dice, ¿no? Entonces, de repente la iglesia lo podía hacer pasar. Su diezmo era falso. O sea, como digo, qué actitudes diferentes, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, cuando leo esto, digo, o sea, alguien dice, como dice aquí, ah, ya, este animal, nadie me lo va a recibir, entonces que me lo reciba Dios. El animal ciego. Entonces dice, que no es malo eso, no es desprecio. Asimismo dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, dice, pues, a tu príncipe. A ver, ya, llévalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Eterno de los Ejércitos. Imagínense, o sea, si yo no lo puedo llevar, dice, a mi príncipe, pero lo puedo llevar a Dios. Entonces, ¿a quién considero más? Obviamente estoy pensando que mi príncipe es más importante que Dios. Y eso es lo que Dios dice. Entonces, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está ese temor que me deben tener? Una cuestión de enfoque, de actitud. Versículo 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Cambiemos esa actitud. Mostremos reverencia, mostremos respeto. Dice, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Si ese es nuestro enfoque de Dios, si esa es nuestra perspectiva de Dios, que bueno, no es tan real. Además pensamos, ya el sábado yo voy como quiero porque además yo me voy a presentar ante el ministro, no me voy a presentar ante Dios. ¿Ese es nuestro enfoque? Uno viene y se presenta a Dios. Dices, ah, yo no voy el sábado porque no va a estar el ministro, entonces me puedo tomar un par de semanas de vacaciones. ¿Cuántas? Creo que se va 3 semanas, ¿no? Ya, nos vemos el próximo mes. Entonces, ¿qué? ¿Vienen acá porque está el ministro o vienen porque es un mandamiento de Dios y tienen que presentarse ante Dios? Manuel se va a ir, ¿no? Ah, y se va a ir con Clarita porque Clarita le avisa seguramente. Si se va con Clarita, entonces me voy a la playa. Me voy al campo. Me voy a donde sea, pero ya tengo vacaciones. Ese es un enfoque equivocado, porque ustedes no se presentan ante un ministro, se presentan ante Dios. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno de los Ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Dios dice, ¿no? Yo soy grande. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los Ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Eterno, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Imagínense, eso también es una muestra de desprecio. ¡Ay, qué fastidio! Ahora tengo que ir el sábado al servicio. Y todavía van a cerrar la puerta. No, y tengo que ir temprano. ¡Ah, qué pesado! ¡Qué fastidio es obedecer a Dios! ¿Se acuerdan cuando había los cambios? ¡Ay, qué alegría! Ahora sí ya libres de este sábado. Entonces, ¿qué era la actitud antes? Para yo sentirme libre es que antes era un fastidio guardar el sábado. Si nosotros pensamos que es un fastidio guardar el sábado, guardar las fiestas, no sé, pues dar nuestros diezmos, es un fastidio dejar de comer pan sin levadura, es un fastidio ir a tabernáculos, estamos mal. ¡Qué fastidio! Tabernáculos no cae con las vacaciones de mis hijos este año. Y si habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y esa actitud dice, es un desprecio a Dios, dice. Habéis además dicho, versículo 13, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Eterno de los Ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Maldito, dice. Imagínense lo que dice Dios, ¿no? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Eterno lo dañado. Es un desprecio a Dios, dice, y es versículo 14 dice: maldito porque yo soy, dice Dios, yo soy gran rey. Dios es gran rey. Y mi nombre es temible entre las naciones. Isaías 1 dice, versículo 11. Isaías 1, 11. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, dice, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Dice Dios, Dios está cansado de eso, dice, ¿no? Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Como digo, a veces pensamos, ay, a Dios, todavía yo no quiero nada contigo, cuando tengo un problema te llamo. ¿Qué dice Dios? Cuando vamos a llamar, dice, yo voy a esconder de ustedes mis ojos. Dios quiere una relación íntima, cercana, personal, todo el tiempo. Entonces Él va a estar cercano a nosotros, atento a nosotros. Pero si uno le dice a Dios, ¿sabes qué? Mira, todavía no, casual no más, así no más. Ya si te necesito, te llamo, ponemos las condiciones y ya me comprometo contigo. Dios dice, yo voy a esconder de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Pensamos que Dios es nuestro genio de la lámpara? ¿Que es nuestro juguete? ¿Que es un títere que nosotros podemos manejar, manipular? ¿Que es que Dios es qué? ¿Que yo lo necesito y lo llamo y Él va a saltar? Ah, qué bueno, acá me necesita, ahora voy. Ese no es Dios. Ese es un Dios que de repente le han hecho creer con los santitos, que le reza al santito y le va a hacer un milagro. No, Dios dice, si ustedes no tienen una relación conmigo, me desprecian, entonces yo no voy a responder. Oren lo que quieren, ¿no? Lo que quieran, todo el tiempo que quieran. ¿No? Muéranse de hambre, lo que quieran. No voy a escuchar, dice, ¿no? Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios nos pide. Volvamos a Él, acerquémonos a Él. Dejemos de hacer lo malo. Empecemos a hacer lo bueno, a hacer su voluntad. Versículo 17, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Cuando ustedes cambien, se arrepientan, regresen a mí, dice, vengan, y vamos a estar a cuenta. Si vuestros pecados, esa es la esperanza que tenemos, hermanos, y por eso es que otra vez mi invocación es, regresemos a Dios, arrepintámonos, estamos a tiempo. Porque Dios dice, si nuestros pecados fueren como la grana, de repente hemos estado no comprometidos con Dios, hemos estado por ahí tibios, absorbidos por el mundo, por los deseos del mundo. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios nos ofrece su perdón. Dios nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él, y nos dice que nos va a perdonar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Dios quiere que volvamos a Él. Él está como ese padre del hijo pródigo, ¿no? Esperando que regresemos a Él. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nuestra relación con Dios tiene que ser una de respeto, obediencia, sumisión total a Él. Es la única forma que podemos tener una relación sólida y profunda con Él. Dios no desea una relación superficial con ninguno de nosotros. Es una falta de respeto a su investidura como Rey del Universo. Él rechaza las relaciones superficiales. Lucas 9, versículo 57 dice, uno le dijo, Señor, Lucas 9, 57, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro dice, Jesús le dice a otro, sígueme. Él dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro dice, Señor, te voy a seguir. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dios quiere un compromiso total. Dios no quiere que estemos mirando hacia atrás, con nuestra vista con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No se puede hacer eso. Mateo 15:8, Jesucristo reclama y dice, este pueblo de labios me honra. Sí, de boca, ¿no? Cristianos, somos cristianos, yo guardo el sábado, yo guardo las fiestas, esto y lo otro, mas su corazón está lejos de mí. Su mente está lejos de mí. No hay un compromiso, no hay una relación. Tenemos que ser diligentes en desarrollar una relación con Dios llena de significado. Y tenemos que trabajar en ello. Empezar a trabajar con más fuerza en ello, hermanos. El tiempo es más corto, no es más largo. A veces nosotros pensamos, bueno, todo va bien. A veces no estamos poniendo atención a las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero el tiempo cada vez es más corto. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a terminar en esta escritura, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos olvidemos, Dios es nuestro Padre, le debemos honra, nosotros somos hijos y debemos ser hijos obedientes. Entonces un hijo obediente dice, no se conforma a los deseos que antes tenía estando en su ignorancia. No podemos volver atrás. No es una opción para nosotros volver atrás. Enfriar nuestra relación con Dios o dejarla en este estado casual. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en una parte, en toda nuestra manera de vivir. Nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento a Dios, si es sincero, si es firme, si es sólido, va a afectar toda nuestra vida. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra relación con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, el área laboral, nuestra ética de trabajo va a ser diferente. Todo afecta, a todo toca. Por eso dice aquí, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, es una ley, es un mandamiento de Dios, sed santos. Porque yo soy santo, Dios es santo. Y si somos sus hijos, dice, nosotros también debemos ser santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no nos olvidemos de eso. Dice que Dios juzga sin acepción de personas y juzga según la obra de cada uno. No es que yo, por ser ministro, el ministro tiene una categoría especial, menos duro el juicio. O de repente, bueno, mujer, pero no, mujer. Entonces, más suave el juicio. No, cada uno es el mismo. Dios no hace acepción de personas, es la misma ley para todos nosotros. Entonces dice, Dios no hace acepción de personas, sino que va a juzgar según la obra de cada uno, según lo que hacemos. Entonces, entendiendo eso, dice, debemos conducirnos, debemos vivir en temor, en reverencia todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo, hasta el último día de vida que Dios nos da, tenemos que conducirnos en temor reverente hacia Él, hacia su voluntad. Así es que, hermanos, les dejo con la pregunta planteada al inicio. ¿Es su relación con Dios superficial? Eso respóndase usted, ¿no? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Superficial, casual, sin un verdadero compromiso? ¿Cuánto tiempo está en la iglesia? A medida que pasa el tiempo, nuestra amistad con Dios debe ser más profunda, más cercana. Él pueda decirnos, ponga su nombre ahí, amigo de Dios. ¿Se acuerda quién era amigo de Dios? ¿Se acuerda o no? Abraham era amigo de Dios. ¡Qué privilegio! Abraham tenía una relación íntima con Dios. ¿Y a qué se debía eso? A su obediencia. Él no solo conocía, él no solo sabía la voluntad de Dios, sino la obedecía. Crezcamos a eso. ¿Es nuestra relación con Dios una relación sólida y de un profundo compromiso? Si no es así, todavía tenemos tiempo de empezar a construirla y de que en algún momento tengamos el privilegio también de ser llamados amigos de Dios.